Muy bien, arrancan las mafiosas. Buenas, buenas. Este miércoles viene. ¿Miércoles? No, ¿hoy qué día es? Jueves. Ay, Dios, qué papelón.
Arrancan las mafiosas. Sí, hola, Verón. Confundidas.
Me mata porque no sé dónde vivo ni dónde estoy y es un pésimo ejemplo. Recién pasó como una visita. Unos jóvenes que se ve que estaban visitando la radio y espero que ya se hayan ido porque estoy dando un pésimo ejemplo. No sé.
Además, una JC qué día es. Muy volada.
Voladísima.
Para JC, que debería tener todo como ordenadito, ¿eh? ¿Qué pasó ahí?
Uy, uy, uy.
Se escapó el Scorpio.
Se me escapó. Bueno, uno no puede siempre ser perfecta.
No, claro. Es más, hay que equivocarse para mostrar. Si yo también tengo estas imperfecciones. Si no, qué difícil es vivir conmigo, que soy tan genial.
Ay, qué horror, qué horror. Hay gente que realmente se cree que es una persona genial en todos los ámbitos de la vida, ¿viste?
Sí, existen. Sí. Negadores compulsivos. Sí, bueno, está bien.
O sea, si te funciona, para mí eso eventualmente te explota. ¿Cuánto tiempo podés sostener
eso? En algún momento,
eso?
Sí, claro. En algún
o quizás son felices así, negando. No creo.
No sabemos.
Bueno,
no sabemos.
El tema del día,
no,
igual.
No, claro. Hoy vamos. Si te pones los lentes violetas, no podés fingir demencia para siempre. ¿Qué querés que te diga?
Totalmente. El día de hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas.
Justamente, de qué tareas te gustan hacer y todo eso. Hablando de lente violeta, de todas estas cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué tareas? Tareas del cuidado. El día de hoy vamos a estar abordando este tema. Vamos a hacer una entrevista también en relación a la serie documental Las Tareas con Florencia Tundis, que es la guionista y, bueno, la autora de la serie. Y entonces les queremos preguntar, en relación a las tareas del cuidado, ¿cuál te gusta más y cuál te gusta menos? Son muy amplias.
Para mí es, voy a tirar algo polémico, pero para mí la consigna es bastante capciosa.
Porque implica que...
Implica que algo te tiene que gustar. Sí. A mí no me gusta nada. Ninguna me gusta.
A mí tampoco.
Ninguna me gusta. No me gusta nada. O sea, tareas de cuidado que te gustan. Repitiendo, empezando ahora. Paso, domingo. No me gusta ninguna.
Bueno, pero digamos...
Sí.
Un poquito de disfrute, sí, en algo.
En algo, sí, pero no que sea tarea, ¿no? Ya le llamás tarea, yo ya no la quiero hacer. Ya no la quiero. Primero, claro, porque además nos toca siempre a las minas, ¿no? Porque por supuesto tenés el que te dice, ¿no? Como, sí, yo ayudo, yo colaboro, como si fuera una rifa de fin de año. No es una rifa, Roberto.
Yo colaboro
no
en colaborás, casa.
Vivís acá, claro. Sí, claro. Sí. Yo te estoy ayudando a coger y no te digo nada, ¿no? Como que te sacás en algún momento y decís, no puede ser, no me gusta. Me gusta cocinar cuando yo quiero cocinar, porque vienen mis amigas, entonces, bueno, cocino, pero ya no es una tarea.
Por
es
obligación, nada.
Por obligación, nada.
Claro, pero el tema es que una tiene que vivir todos los días, sea sola o acompañada.
Por eso, pero la consigna es rara, no me gusta, lo tengo que hacer. Sí, hago la cama, la estiro a la cama, porque no me gusta después llegar y que todo sea un quilombo. Ordeno, bueno, porque no me gusta que todo sea, porque se me hace una contaminación visual.
Ahí tenés la parte copada, que es que después volvés a tu casa.
Ahí vino la JC
y ves la cama hecha y todo ordenado. Y la pasás bien, porque si eso no está...
Tenés orgasmo rarísimo. Como, ¡ay, sí, la cama está hecha! ¡Oh, yeah! ¡Sí!
Yo me odio cuando me voy sin dejar la cama hecha, vuelvo y la veo desarmada. No la paso bien, según lo que vos dijiste recién tampoco. Entonces,
no, claro.
Lo que yo digo es, la parte del disfrute está en eso. ¿Se entiende? En hacerlo para que tu voz del futuro no se quiera matar cuando vuelva a tu casa.
Me gusta cómo te convences, chiquita, porque en realidad lo que a mí me gusta es llegar y que la cama esté hecha, no haberla hecho yo.
Vos, claro.
Claro.
Sí, sí, es una cagada esa parte. Es verdad, yo no banco tampoco mucho, casi ninguna. No es que... Disfruto mucho el cuando ya está todo terminado, pero el proceso
obvio,
no. Hay gente
claro.
que quizás dice, no, a no ser que... A veces me pasa como que me agarra un raye y me pongo así como muy detallista a limpiar alguna cosa muy puntual. Y ahí...
No sé de qué estás hablando, no pasó nunca.
Como hay... Pero me parece que es más obsesión que otra cosa. Como que hay algo ahí que no es tan copado tampoco. Cuando te obsesionas quizás con dejar algo muy...
No, me gusta nada de eso. No. Como que si me voy a poner obsesiva, prefiero con otras cosas.
Con otras cosas. Está bien. Nada. O sea, me parece que acá hay una cuestión de los procesos. Como el proceso de cocinar, limpiar, lavar
la ropa. Pero además
es ingrato.
Es muy ingrato, ¿no? Porque vos terminás de hacerlo y ya está sucio de nuevo. Era lo que hablábamos el otro día con Eva, con acá en nuestra producción, con Ine, todo. Decís, vos terminás de hacerlo, terminás de limpiar, te agarraste una galletita, ya ensuciaste.
Sí, te dan ganas de no hacer nunca nada más, quedarte así tiesa.
Claro, sí. Entonces decís, bueno, ¿qué? ¿Juguemos a qué nos quedamos? Estatua, juguemos a estatua, a ver si más o menos se sostiene esta limpieza.
Sí, no está bueno. También, igual, como para dar una defensa, es cierto que puede llegar a ser... medio terapéutico
hay
por
gente,
momentos.
Se dice que hay gente que lo disfruta, no sabemos, queremos que nos escriban. A
que
ver
nos cuenten.
¿Es un mito o es realidad?
¿Mito o verdad?
Que lo disfruta.
¿Mito o verdad?
Pero para mí también va por el lado de, sí, estás medio obsesiva, estás medio como, bueno, en necesito una. Descargar. Pero yo sí, si necesito descargar, prefiero irme a caminar. Escuchar los pajaritos.
Claro. Bueno, el tema es que
me voy escuchando un podcast, me voy haciendo no sé qué. Entonces digo, bueno, acá descargo. Me da yoga, me voy a, no sé.
Yo lo entiendo lo que decís, banco. Pero
ah, bueno, lo porque que arrancaste con yo lo entiendo lo que
no,
decís.
No.
Como, viste, la tolerancia.
Yo entiendo lo que, yo respeto tu
claro,
opinión.
Sí.
Pero yo lo que considero es que es medio un ejercicio de, si esto necesariamente hay que hacerlo, estamos obligados a hacerlo para vivir, básicamente, y estar vives y bien sanos, de alguna manera, porque colabora eso. Me parece que lo que hacemos es desplazar un poco y decir, bueno, ya que lo tengo que hacer sí o sí, lo utilizo como un momento de descarga o de terapia, ponele, o algo que me lleve. O sea, obligadamente lo voy a llevar a un lado más copado, le voy a buscar la vuelta, porque si no, me mato.
Pero eso es otra cosa. La consigna dice, ¿cuál te gusta? No te gusta ninguna. No me gusta ninguna. ¿Entendés? Como que lo llevemos a un lado copado porque hay que hacerlo, está bien.
Pero la consigna
música,
es parte de...
Te pones música. Bueno, claro, ¿no? Igual puede ser que haya gente que le guste, qué sé yo. Yo tengo amigas que les gusta, así como y le digo, vení a casa. Y a veces vienen a casa, como ordena ahí, como...
Hay gente que me han propuesto, como, che, voy y te ayudo a ordenar el placar.
Sí, a mí también. No. Me parece sospechoso.
Algo te pasó de
Me parece
pendejo,
sospechoso
no sé.
Y no sé si aceptarlo o no porque es gente rara.
Raro, ¿no? Como...
Sí.
Hay mucha gente que después de esa serie de Marie Kondo, yo no la vi.
Sí, que después después se arrepintió y dijo, me parece que estaba equivocada, ¿eh? Oye, no sé.
Tenemos la pauta
rollito,
de que...
No sabemos.
El rollito no va... No, Eva... No, va
Eva
para, no sé, dijo que no... No la escuchamos.
No se escuchan.
Hoy no está funcionando bien.
No está funcionando el retorno. El... Quiero que venga acá porque ella es Ariana.
Sí, que diga, que venga.
Va para adelante, debe ordenar.
Sí. Eva Angelina Díaz nos va a dar su opinión sobre la consigna.
Solo quería decir que a mí doblar como Marie Kondo nunca me salió.
Claro, no, o sea, no.
Yo soy un desastre haciendo bolsos y valijas. A mí nunca me entra nada, no sé por qué.
No se aprovecha bien el espacio.
O sea, el otro día me fui 2 días a La Pampa y eran 3 bolsos. Porque
no.
No, claro.
Y quise doblar el jean como Marie Kondo, pero no.
No hubo caso.
No.
Es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, es una técnica.
Aparte,
no.
te tiene que copar, como estar...
No, claro, no. Y además, porque viste que somos nosotros las que estamos probando esta técnica. Yo nunca he visto un chabón ahí haciéndola. Viste que el chabón
no,
te dice, me dobla la remera, que vos sabés.
Yo un poco tengo que decir que sí.
Mirá.
Que me ha llegado la data de cómo doblar en 3 partes la remera, todo esto, de un varón.
De gente que mira tutoriales.
Sí, y lo aplico. Y la verdad es que la vida se hace un poco más copada.
La vida se hace más copada porque aprendiste a hablar. Chau, chicos.
Bueno, queremos...
No, pero pará, se lo entiendo. No es lo mismo que te enseñen a doblar la remera que te digan, me doblás esta remera que
claro,
yo no sé.
Eso sí, por supuesto, pero no le puedes
decir,
mejorar la vida.
Ya te expliqué 100 veces que es mitad. Digamos, no es tan difícil.
No, claro, de ninguna manera.
Ay,
no,
por
claro.
Favor. Queremos saber qué opinan ustedes del otro lado, 1139-398888. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, sus audios también.
Más polémico que cuando hablamos de sexo.
No, esto sacó como es un tema que pensé que iba a ser más light y de repente me estoy replanteando muchas cosas. Necesito que llegue mañana a mi sesión de terapia, me parece. 1139-398888. ¿Qué tareas del cuidado de la casa te gustan más? ¿Cuáles menos? ¿Por qué? ¿Alguna? Si nos quieren compartir algún...
Hay el tema del lavar la ropa y colgarla. Odio la vida cuando estoy colgando. El tender me odia a mí.
¿Por qué?
Y yo odio al tender. Colgar y descolgar la ropa es algo que me pone...
A mí me divierte intentar encontrar como la manera más eficaz de sacarle mejor como provecho al espacio en el tender.
Bueno.
Como decir...
Estás más JC que nunca. Está bien. Te viniste con todo hoy.
Me vine con todo. Bueno, vamos a arrancar este programa porque podemos estar así mucho tiempo más. Se te están cayendo
las cosas. Vení y ordenalas.
Ahí voy y te ordeno un poco. 11-3939-8888. Ahí recibimos un mensaje. ¿Qué tareas del cuidado te gustan más? ¿Cuáles menos? ¿Por qué? Desarrolla y justifique. Vamos a arrancar este programa yéndonos a la pausa escuchando esta versión. Ayer salió este nuevo disco, la reversión de El Amor Después del Amor, de Fito Páez, con un montón de invitados. Invitadas. si no lo escucharon, vayan a las plataformas quizás a encontrarlo si quieren escuchar cómo viene un poco la cosa. Nosotros les vamos ahora a compartir esta versión de Dos días en la vida de Fito Páez con Lali y Nicki Nicole.
En Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock 937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Le damos la bienvenida a Luciana Pequerola Lula.
No, hola, ¿cómo están?
Acá hay mucha
controversia. Yo también como vos, que viniste diosa total.
Ay. Sí, me dieron ganas de pincharme, como de lookearme toda. Estás muy diosa.
Muchas gracias. Hay un look que me gusta mucho que es como vestido largo. O sea, vestidito en verano, vestido largo en invierno. Que es como, te pusiste un vestido largo, parece, es largo. Ay. Y en realidad no tenés problema, no se te ve nada. Una sola prenda, cómodo. Fácil.
Bien, me gusta. Bueno, hablando de prendas, de ropa. Sí. Estamos acá con, bueno, toda la situación de si pueden. Primero, Vero planteó, destruyó la consigna de base.
No, dijo, yo dije que era polémica, porque la verdad que lo que estamos preguntando es: ¿cuál te gusta más, cuál te gusta menos? ¿Gustarme no me gusta ninguna? Después vemos, o sea, como tarea, como obligación, como tengo que. Después me gusta cocinar, si tengo, si vienen amigues, si voy a hacer algo, prender un fueguito, atender a la gente, pero porque quiero ese día que quiero, como tarea. ¿Qué voy a decir? Ay, sí, poner la ropa en el tender, poner a lavar la ropa, lo que me gusta, pasar la aspiradora.
La mopa, qué lindo. Hola, momento. Mopa,
no tengo aspiradora, no tengo aspiradora. No,
¿tenés mopa?
No, tampoco. Pero no tengo mopa. O sea, aspiradora no tengo por dinero, ¿viste? Cuando decís, no llego a como a comprarme la aspiradora. Y qué momento de poco placer, de consumo de poco placer, ¿no? Y la mopa no la sabría usar, la verdad, soy inútil.
Es más fácil de lo que yo pensaba.
Es verdad, me gusta el derribando hoteles de Vero, por supuesto, te puede no gustar ninguna. Yo, en realidad, también me gusta cocinar, si está todo bien, pero eso no sucede casi nunca. O sea, claro, ¿cuándo?
La diaria, ¿no? Porque la diaria, pensar aparte. ¿Qué vamos a comer hoy?
No, la diaria la detesto.
Ayer hice milanesas. Tardé. Vamos. Y ¿sabes qué pensé? Claro, yo de chica le pedía todo el tiempo a mi madre encargada de persona que me estaba criando que me hagan las milanesas caseras, que tenían otro gusto.
Obvio.
Y claro, y ayer haciendo el kilo de milanesa dije, claro, esto lleva
un
de tiempo y laburo y con razón.
Y se comen en 2 minutos.
Sí, y se comen en 2 minutos. No, entonces como que me hablé a la María chiquita diciendo, no, claro, ahora entiendo la demanda que yo hacía, por qué no se cumplía y como que perdoné un poco ese momento.
Me encanta esta reconciliación, lo tiene que saber tu madre, ¿no? Si lo escucha tu abuela, que se lo transmita, por favor.
Mi abuela que hoy en día nos hace milanesas y reparte en la familia la mejor.
Y reparte,
entonces.
Qué genial. Yo voy a decir que me enseñó a hacer milanesas Choli Berreteaga.
Listo.
Choli, o sea, su nieta, Paulina Maldonado, es periodista que conocí en un trabajo y durante mucho tiempo albergó a mis hijos y a mí y nos enseñó a cocinar, por supuesto. Bueno, yo el otro día hice milanesas y quedaba, mira, te paso este tip, honguitos quedaban como había en la heladera. Y cebollita de verdeo, entonces se los puse en la mezcla con los huevos y quedaron de 10. Pero ni loca te digo, llego hoy a la noche y me pongo a hacer milanesas. No. O sea, no. Eso fue una circunstancia. ¿No?
Particular, claro.
Sí, pero me pasa un poco eso, que mi familia de origen, digamos, mi mamá, todo eso, eran cero. No te cortaban tomate y la casa era un quilombo que yo. Entonces, yo lo repito, obvio, porque te pareces más a lo que no te gusta que a lo que te gustaría hacer. Yo lo repito, pero en realidad no me gusta cuando ponele cocino o cuando ordeno el placar. Me siento bien, ¿entendés? No es que lo hago, sino que cuando lo hago, lo siento como, o sea, siento como algo a lo que quiero llegar, ¿entendés? Si ordeno un placar con mi hija es como una escena de una felicidad. Y otra cosa, me cuesta mucho hacerlo solo. O sea, ahí quiero como que me ayuden.
Necesito otra persona.
Claro, y como hacerlo... Si claro, estoy sola,
puedo leer. Y traes algo para picar y algo para tomar. Y termina haciendo un plan.
Para mí es un planazo. Claro.
Con una serie de fondo, quizás.
Claro,
algo,
bueno.
No sé. Algo
Uma,
que...
Te... Uma se sube como una escalera, lo hacemos, o sea, ahí siento bien. Como que siento que es algo superado en la vida, pero no es que lo logro habitualmente.
No, claro. Yo igual quiero decir que no les quiero enamorar. Pero soy de las que mientras va cocinando va lavando.
Bueno.
Para mí ese es el tip que te marca la diferencia. Es como el 69. Porque terminás de... No, porque vos pones algo mientras estás, lo estás flambeando, salteando. No
flambeando,
sé qué,
pero
sacás eso, lo pasás a otro lado, lo vas lavando. Cuando terminás de comer, tenés los platos nada más y la olla que quedó. El resto está limpito.
Bueno, un poco calienta lo que decís, ¿eh?
Sí, te lo dije como un elogio, es el 69. O sea, sabés hacer todo.
Podés disfrutar, claro.
Es uno al otro, es todo.
Pero sí, estoy ahí, ya estoy en movimiento. Entonces pongo, saco, voy, lavo, sirvo, ya está. Y entendés que no ves la contaminación visual de todos esos platos sucios mientras estás comiendo.
Yo tengo momentos que digo, cerremos este antro y vayámonos. O sea, tengo momentos que digo, pila. Y hay momentos que, o sea, lo único que puedo hacer con esto es cambiar la cerradura e irme, digamos. Entonces, o sea, no tengo manera de enfrentar esta situación.
Para mí hay que ir haciendo. Y también, y como madrastra, soy bastante rompehuevos. Empiezo como, sus cuartos, sus cosas. Si hay que hacer, sí.
Ah, bueno,
no
yo...
No me gusta, pero hay que mantener bueno,
ese es otro
una
tema.
Casa en paz.
Yo soy... la verdad que mis hijos son muy buenos, pero soy exigente. O sea, no es que... No es que no viva la pepa. Porque
igual
si no...
hay que ver, porque yo toda mi adolescencia muy peleada con mi madre con esto.
Que te pedía que hagas, que te
exigía. No, había la regla, llegamos a consensuar que era como los espacios comunes de la casa, hay que dejarlos como uno los encontró, como ordenados, pero yo para mí era mi cuarto, mis reglas.
Sí.
Mi cuerpo, mis reglas, mi cuarto, mis reglas. Y hoy en día digo, ¿cómo mi madre dejó que avance tanto de eso?
Claro, cuando salían las cucarachas ya no son tus reglas.
Claro, porque llegó un momento que era un asco total, que digo, bueno, también uno de adolescente se revela como puede. Y a mí me daban tanta libertad para todo que se ve que ese era mi lugar de hacer explotar un poco las cosas. Y era realmente un asco. Entonces... pienso yo en el futuro, llego a estar a cargo de un adolescente, no hay chance de que deje que ese cuarto llegue a esa instancia.
No dejaría ese bardo.
No, la verdad que no. Bueno, acá tenemos mensajes de les oyentes. Jime dice, amo cocinar y limpiar los platos y los pisos. Odio ordenar la ropa y la limpieza minuciosa.
Mm. Ah, la limpieza minuciosa. Detalles, describamos limpieza minuciosa, ¿viste? Atrás de la heladera, al lado del horno. Ah,
no, eso no, es... Eso no. Sí, algunas cosas, como si es una sola cosa y en profundidad, y solo tengo que hacer eso y me pongo como a hacerlo en profundidad, digo, bueno, que quede bien y me obsesiono con que quede lo mejor posible, porque si no es una pérdida de tiempo. Pero después, en general, no es que lo disfruto tampoco. Bueno, acá Paula dice, me gusta planchar. Lo más inútil fue mi primer trabajo, lo de mis viejos. Me pagaban. Odio todo el resto. Ah, le pagaban por planchar, en
claro,
su casa.
Bueno, yo no, obviamente no sé lo que es planchar, digamos.
No, nunca más.
Para
planché.
Mí también, no habían cerrado ya ese antro. No se,
no
plancha,
se plancha.
No se plancha.
¿Alguien plancha?
No.
Hoy en día. Eva Angelina dice que sí.
No, no.
Una sobreviviente. Me gusta. Yo no, nunca más.
Voy a spoilear una parte de Working Moms. ¿La ven? A Angelina le gustaría muchísimo Working Moms, estoy segura. No, como que son, en realidad hay el amor es entre dos amigas y como que se pelean por algo y el marido le dice, no, no vino porque está planchando. Mentira, ya no plancha. Y después estaba planchando algo, era como que la otra no le creía.
De chica me gustaba jugar a planchar, digamos, pero era como un juego. Horrible,
claro.
Igual, ahora que lo pienso.
Sí, la
bueno,
verdad, claro. Malísimo. Esto da para otro programa.
Sí, otro programa. Jimena... Eras
una pequeña, o sea, con aspiraciones de JC.
Una pequeña, claro. JC. Una mini JC. Cocinar detesto, lavar en general me gusta. Bueno.
¿Yo por qué termino empapada como si me hubiera metido en un submarino cuando lavo los platos?
No sé.
Quizás estás como inclinando...
¿Qué hago mal?
No sé. No.
A mí...
Es como si una ballena hubiera venido y me hubiera salpicado después de lavar los platos.
Bueno, está bien. Mucha presión de agua. La fiesta de la espuma.
Claro, me gusta.
¿Disfrutás?
Lu dice, no me gusta cocinar, sí me gusta limpiar cuartos, sobre todo pisos, me da paz.
No.
No, bueno. Me da paz. Igual te arrebato. No, me encantaría ser ella.
Perdón, porque la verdad que yo digo esto
y además
porque...
es más fácil que ir a buscar la paz a otro lado.
Yo tengo la admiración de quien lo hace. Yo tengo esa admiración.
Sí, total.
Sí,
yo
total.
También.
Jamín, digo, dice, odio cocinar, me gusta lavar platos y o lavar y colgar la ropa. Me gusta porque hay unos que dicen, odio cocinar, otros dicen, amo cocinar, pero no lavar. Es como que está muy,
no, claro,
muy repartido, queremos seguir sabiendo. ¿Qué nos cuentan? Les oyentes, 1139398888 o @lasmafiosas937, tareas del cuidado, ¿cuál te gusta más y cuál te gusta menos? Nos cuentan, nos desarrollan, seguimos aquí en Las Mafiosas y ahora llegó el gran momento esperado por el público. Vamos a dar pie a un nuevo Filosofía Conchos.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Me encanta la musiquita ya, todo, ¿no? Te va generando un clima.
Sí, me estaba tratando de acordar la canción.
La cortina.
Me la olvidé, esta cabeza quemada. Bueno. Filosofía
Conchazos,
con Vero Lorca, está arrancando.
Muy bien, cada vez se va mejorando y se va estirando. Ojo que llegamos a fin de año con una canción completa. Y hoy es el turno de esta frase que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Que la verdad es que como todo del patriarcado y el machirulismo que nos ha atravesado, te llevan siempre esa frase como para decir, le podés meter los cuernos pero que no se entere, ¿entendés? Como si sí. Sos prolijo y ella no se da cuenta, no tiene por qué enterarse, no tiene por qué sufrir y no tiene por qué hacer ningún quilombo. E incluso, si se entera, también te llevaban a esto de, puede hacer la vista gorda. O sea, vos hiciste algo que no le gusta, hay destrato, hay maltrato, y no se puede hacer la vista gorda porque ojos que no ven, corazón que no siente. Hartas de todo esto, sí. Hoy la vamos a dar vuelta y vamos a decir, sí, está bien, ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso, amiga, deja de mirar a ese pelotudo y se te pasa.
Fin. Totalmente. Me encanta. Bueno, vamos por ese camino.
No hay que mirar.
No miramos.
Martes, miércoles y jueves, 12 a 13. Las mafiosas.
Cae la noche, me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel.
Dá calor quando chega perto de mim. Que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho. Mira minha HD. Por trás da fumaça tu sai em mim. Tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai. Esse cabrão ele pede mais. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai.
Detrás de lume não se vê.
Escuchamos a Emilia, a Ludmila y Seca haciendo No Se Ve. Seguimos con las mafiosas y damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa te entrevista. Capisci.
Bueno, ahora sí, Lula.
Ahora sí, estamos en comunicación con Florencia Tundi. Flor Tundi es guionista y comunicadora feminista, integrante de Ecofeminista y autora de la serie documental Las Tareas, así como te lo digo, ¿no? Las Tareas. Son 8 capítulos que se emiten por Canal Encuentro de la Televisión Pública y que se pueden ver completa en la plataforma Contar. La serie sigue un día en la vida de diferentes personajes que deben resolver las tareas domésticas y de cuidado, poniendo en evidencia la tensión existente entre la vida privada y la vida pública, la construcción histórica de los roles de género y cómo este funcionamiento impacta en la economía. Hola, Flor, ¿cómo estás? Ahí, Flor, mientras Flor
hola,
está, ahí aparece.
No encontraba el botón de silenciarme.
Viste que una ya se desacostumbró de la pandemia y de repente volvés a ese estado pandémico de estás muteada y es como, ah, bueno.
Sí.
Flor, si querés, escuchamos una selección que hizo Ine, nuestra genia productora, de algunas partecitas de las tareas para ponernos en clima.
Hay que estar todo el día.
Ella me pide que esté más presente.
Yo lo que siempre le digo a él es que su día no termina cuando cruza la puerta.
No, no tengo ningún día libre.
Dale, que yo no puedo con todo, que estoy... No.
Encontrarme que ella esté desbordada me desborda a mí también.
Es otro el cansancio, la carga mental, como se dice.
Hoy en día, por ahí, el tema es el no reconocimiento hacia las docentes, ¿no?
Está desvalorizada. Es como que decís, no sé, cuidan nenes, juegan, va, mandan un rato al jardín para que juegue.
¿Alguna vez alguien debería sentarse a pensar cuánto realmente vale quedarse a cargo de una persona?
Cuando más grandes son, más mañas tenés. Yo estoy empezando a tener mis mañas, ¿viste?
Soy empática por naturaleza, pero con una persona adulta la empatía es mucho mayor.
Mamá no tenía ese carácter de flexibilidad. No había nadie que le gustara.
A veces se nos complica en el cuidado porque no quieren ser cuidados.
Ya les dije a mis hijos y a mis nueras que me elegí el geriátrico.
Las tareas de cuidado en el contexto de la discapacidad son... Uf, un montón. Vas a ser otro tipo de madre. Médica, acompañante, maestra.
Entre el médico y el paciente hay una persona que es la que cuida al paciente. Y eso es lo que no está tenido en cuenta.
Todo lo que alguna vez yo soñé o planifiqué o para mí había quedado allá, guardado en un cajón.
Y ahí vimos como que es un patrón que se repetía, que es que de los cuidados nos encargamos las mujeres.
Hay una parte de la sociedad que cree que te está haciendo un favor dándote el trabajo de limpieza. No lo consideran un trabajo.
Tomar la decisión de venirme no fue fácil.
Aguinaldo no existe.
Las leyes existen, pero no se cumplen.
Estuve en blanco solo una vez.
Siempre hubo mujeres criando solas a sus hijos.
Pero a mí me parece injusto que yo me vaya a trabajar y que queden ellas dos solas.
O si teníamos que cuidarnos, nos cuidábamos entre nosotras.
Vos como no trabajaste nunca, perdón, le digo, yo trabajé toda mi vida.
Nunca imaginé que iba a ser tanto trabajo estar a cargo de muchas tareas del hogar.
Soy ama de casa, tejedora, emprendedora, libre.
Bueno, Flor, la verdad es que es emocionante, se mueven mil fichas, ¿no? Acá sí. Con María Ibero nos movíamos y a cada testimonio o a cada, ¿no? A cada punto de vista, a cada historia, se te mueven cosas personales y se te mueven cosas políticas. Por supuesto, hablamos también de tareas de cuidado frente a un congreso que empezó a discutir en comisiones la propuesta, el proyecto de ley integral de cuidados que incluye extensión de las licencias y que tiene, ¿no?, otras connotaciones también sobre cuidados. Y el sábado, recordábamos, 3 de junio a las 14 horas es la marcha, por ni una menos. El lema es libres, vivas, desendeudadas, ¿no? Y en la calle nos queremos. Flor, ¿cómo se enmarca, posterior a la demanda contra la violencia y los femicidios, el reclamo que es hoy la gran deuda pendiente y que tal vez nos tendría que tener mucho más en las calles, que es porque todas estas tareas de cuidado sean reconocidas y que haya una ley de cuidados?
Uh-huh. Bueno, sí, yo pienso que... Ay, perdón, me da el retorno.
Es como un eco.
Sí.
A ver,
ahí miramos, ¿no? ¿Escuchas mejor, Flor?
A ver, ahí. Sí, perdón, es que me, viste, cuando te escuchas a vos misma, te...
Es tu voz interior, pero no era la rock.
Sí. Sí, yo creo que, bueno, es el próximo gran reclamo feminista, la distribución de los cuidados. Bueno, distribución entendido como un cambio en la sociedad y un cambio por parte del Estado, ¿no? Que empiecen a reconocerse las tareas de cuidado con políticas públicas. Bueno, uno de los grandes pedidos de cuidar en igualdad en la propuesta de ley que la comenta Lucía Sirmi en el último capítulo de la serie, ya que, bueno, yo como guionista y también mis compañeras de la serie, como militantes feministas, obviamente creemos que el cambio es esto, acompañado por el Estado y por la igualación de las licencias. Es clave la extensión e igualación de licencias, porque se establece desde un principio, desde cuando nace un bebé, quién es la persona que cuida, ¿no? Si es solo la persona gestante, en la mayoría de los casos, bueno, es una mujer, ya se determina que tiene actualmente son 90 días, y la ley dice que el varón o la persona no gestante, bueno, todavía no se habla de persona gestante y no gestante en la ley de contrato de trabajo, se dice que 2 días nada más. Hay trabajos que dan un poco más, pero eso queda conciencia.
Son 2 días como por mudanza, que sí, es lo mismo, mudarte y llevar cajas que llevar un pibe a tu casa de la nada, ¿no? Decís, bueno,
ni Semana Santa, exacto. El proyecto, que es lo que se sabe poco, ¿no? Lo escribí el otro día en la nota sobre el inicio de la discusión, dice que si se aprueba, ¿no? Que bueno. Vamos a ver si aprueba y cómo se aprueba. Hay un problemita que también es el presupuesto en este momento en el país, que bueno. Obviamente. Otro problemita sí. Que están advirtiendo es que el proyecto podría salir, pero sin incluir a monotributistas, que es lo que dice el proyecto de ley, es lo que queremos. Pero, en principio, el proyecto dice que en el 2031 los varones tendrían 90 días como hoy tienen las mujeres. O sea, dentro de 8 años, porque va subiendo gradualmente la uh-huh. licencia de los padres y, por supuesto, personas no gestantes. Esto, Flor, también habla que si se leyera, más allá que ahora hay un grupo súper interesante que se llama Paternar, que está militando la ley y que me parece que es un enorme avance, que los varones tendrían que salir a decir sí. O sea, es la lucha de las mujeres también de los varones. Pero algo falta para que los varones no se apropien de eso y digan, ok, queremos en 8 años 90 días de licencia.
Sí, totalmente. Bueno, es una discusión en redes muchas veces que los varones dicen, ay, ¿por qué no pelean por esto? Y es tipo, ¿por qué no peleas vos también? O sea, nosotras ya lo pedimos, ya lo venimos pidiendo las feministas desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años el tema de las licencias y el cuidado, pero sí necesitamos el apoyo de los varones, no solo de los varones feministas, ¿no? Que obviamente son los que generalmente apoyan, pero de una comunidad más amplia, porque si no, sí, o sea, es un reclamo para todos, para que todos podamos vivir mejor.
Entonces, Flor, vos hablás de pelea y hay algo que me parece interesante muchas veces contadas, por supuesto, me siento identificada porque es una situación que vivimos, que la contamos, que después nos podemos explayar un poco más, porque además cuando denuncié judicialmente la justicia y fue la comunicación que me enteré ayer, encima la justicia considera prescripta las amenazas que te hacen. Pero vos contás mucho en redes y en Twitter, que por supuesto te sigo y te leo, que no das más de hacer cualquier posteo y ser atacada, ¿no? Porque nosotras planteamos el cuestionamiento a las tareas, pero tanto en el plano íntimo, ¿no? O sea, si vos te tenés que pelear con tu dorima, con un chongo, con lo que cuesta conseguir, porque el mercado amoroso está jodido, vamos a decirlo muy claramente como ya lo decimos, y te tenés que pelear por cada cosa, claro, la pelea cuesta. Si tenés que decir, este reparto de las tareas es injusto, tenés que ir a Twitter y pelearte, es también un costo muy grande, ¿no? ¿Cuál es la balanza también entre decir esto es injusto y bancar las peleas, tanto en lo íntimo como en lo público?
Y bueno, es lo que las feministas que estamos en los medios o en las redes sociales nos planteamos todos los días, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Yo creo que, bueno, lo que siempre tenemos que hacer son herramientas de autocuidado, de hoy sí puedo dar una pelea, hoy no, y siempre silenciando cuentas anónimas, ¿no? Trolls, sí, obvio, es súper injusto que siempre recibamos insultos, amenazas, por decir lo que digamos, pero bueno, lamentablemente no parece algo que vaya a cambiar dentro de poco, Vi que hay una ley que también se está tratando, que tuvo dictamen sobre violencia digital. Ojalá.
Es la ley Olimpia que tuvo media sanción, que está avanzando para que pueda ser aprobada. Nosotras hablamos el año pasado, ¿se acuerdan? Con Olimpia Coral Melo, que es la mexicana que logra la ley, que es cierto, pero creo que es una ley que puede ser más aplicada a las relaciones íntimas, ¿no? La difusión de fotos sexuales, videos, qué sé yo, que a estos escenarios. Sí. Pero en ese sentido, en el primer testimonio que escuchábamos, ¿no? Está la disputa. Bueno, vos cuando abrís la puerta, ¿te parece que es tu día terminó? Yo cuando abro la puerta, mi día empieza, ¿no? Un gran planteo para empezar la disputa. Ahora, eso también necesita relaciones con varones que se banquen esa disputa doméstica para por lo menos hacer una negociación. Mirá, yo cuando llego quiero ver una serie. El sábado pongamos 2 horas y limpiamos, porque hoy me hincha. Yo no tendría el placar así, lo tendría de otra manera. O al revés, porque parece que hay muchos varones que lo tendrían más prolijo que otras mujeres. Pero quiero decir, tiene que haber varones dispuestos a consolidar relaciones en donde exista la negociación, ¿no?
Exactamente. Sí, yo es algo que veo mucho en no solo, bueno, en las personas que entrevistamos para la serie, sino en amigas heterosexuales, ¿no? De todo el tiempo
tener que... paso que...
¡Ay, terrible! Terrible ser heterosexual en esta época.
De que tienen que negociar todo el tiempo la división de las tareas. Es como que hay, bueno, lo que siempre también decimos las feministas, hay una falsa a veces sensación de avance, obviamente que se avanza un montón y qué sé yo, pero sigue siendo una lucha diaria, digo, no, en las parejas jóvenes, digo, de mi edad, de 30, 30 y pico, sigue también siendo una pelea. Entonces, digo, todavía en ese terreno, porque también es un terreno difícil porque es el terreno de la privacidad, ¿no? No puede el Estado ir a tu casa y decirte, bueno, vos lavás los platos, vos cocinas, no sé, digo, ¿no? Vos pones el lavarropa, vos limpias los pisos. Eso es, digo, algo que no se puede cambiar desde una política de Estado. Entonces, no queda otra que seguir concientizando y dar esas peleas individuales, porque no hay otra manera. O sea, obviamente que las políticas públicas ayudan y son necesarias, pero bueno, siempre queda lo del el ámbito privado, ¿no? Que ahí no hay ley que ampare. Pero bueno, a medida que las costumbres, obviamente las capacitaciones, pero sí, es algo que hablamos mucho de esto de la derecha reaccionaria, que obviamente cada vez que querés dar una discusión en las redes o en los medios de comunicación, hay toda una batalla en contra. Se vio estos días con fue esta semana lo de que salió el programa de menstruar, ¿no? Como hay todo algo básico que sabemos las mujeres, digo, que cuesta plata gestionar la menstruación, que cuando sos chica, si no tenés cómo, faltas el colegio, digo, que puede ser algo muy problemático para las chicas de clases bajas. Sin embargo, cada vez que hay una política pública o se viraliza algo también yo soy ecofeminista de nuestra campaña Menstruación, siempre sale una horda de varones, bueno, y también algunas mujeres, hay que decirlo, ¿no?
Bueno, Amalia Granata lo que dijo es que mientras haya un chico con hambre es una estupidez hacer un programa menstrual. Luis Novarecio, que bueno, digamos, es un periodista, pero venía de Santa Fe con una línea progresista, esto es una estupidez, ¿no?
Sí, es muy difícil, digo, algo básico como, digo, que chicas de bajos recursos, o en hospitales, o en cárceles, digo, en espacios comunitarios, haya, o toallitas o copitas, ¿no? Lo que se elija para gestionar la menstruación, esté disponible, digo, no se puede dar esa discusión muchas veces, ¿no? Está muy embarrada la cancha, diría, pero bueno, obviamente seguimos, pero es la disputa del sentido común está muy difícil, digamos, de
Exacto. Flor, te hago la última pregunta que termina el programa, pero justamente uniendo estos discursos de ultraderecha, después lo vamos a escuchar, pero Giorgia Meloni dijo en España, donde acaba de arrasar la ultraderecha de Vox, y una derecha que era un poco más razonable del Partido Popular y que también se fue a una derecha mucho más fuerte, especialmente además en relación a los temas de género. Vamos a ver lo que pasa. Llamó Pedro Sánchez a elecciones, digamos, antes de lo que estaba previsto, etcétera, pero hoy nos encontramos con ese escenario. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, sabemos, ¿no?, del neofascismo, acaba de hacer un discurso diciendo que hoy no se le da bolilla a las madres, que además son abnegadas, ¿no? Usa la palabra en español, abnegadas. Este discurso de la ultraderecha quiere decir que feminismo no, madre sí. Ahora, si pedimos tareas de cuidado, pedimos que las primero que las mujeres podamos ser madres con ayuda de parejas, varones, Estado, comunidad, empresas y además proteger a las madres. ¿Por qué la ultraderecha logra hacer este fake entre feminismo y maternidad y apropiarse de la idea de maternidad cuando estamos peleando para más derechos para las madres?
Y yo creo que hay mucho de hombre de paja, ¿no? Se hacen a la idea de lo que es una feminista.
¿Hombre de cómo es la definición?
¿Cómo?
¿Cómo es como espantapájaros, digamos?
Sí, claro, como un hombre de paja. Digo, esta idea tiene formado lo que eso debería ser una feminista. Y bueno, obviamente que la lucha por el aborto fue una lucha muy importante acá y en todos lados. Entonces, esta es mi teoría, ¿no? Bueno, fue la eterna discusión también con el tema del aborto, que no era que queríamos todas abortar, sino abortar cuando era nuestra decisión. Y sin embargo, muchas eran madres y no tenía que ver con eso, ¿no? Pero siempre también estaba toda esa discusión de sentido de somos, queremos ser madres cuando queramos. Entonces, siempre está eso de, no sé, querer separar a las feministas de la familia. Es como tenemos la familia por un lado, a las feministas por el otro, cuando, bueno, bien sabemos las feministas que no es así. Entonces, creo que es una campaña más que nada para demonizarnos, ¿no? Como no, no quieren niños, no quieren ser madres. Hay muchas que no queremos ser madres, pero no significa que no queramos políticas para las madres y que no queramos, obviamente, incluirlas en todos los espacios de género. Digo, ahí a veces, muchas veces se corre el eje de no hablar tanto de las maternidades, pero bueno, es lo que pasa siempre, no se puede hablar de todo a la vez. Entonces es como que quizás si en cierto momento histórico está centrado el discurso feminista en, bueno, en su momento digo, la pelea por el aborto no significa que no queramos ahora la pelea por el cuidado. No sé cómo es actualmente el sistema de cuidados en España. Imagino que no será la gran cosa tampoco, pero bueno, es eso. Hay una gran disputa de sentido. Me parece que esa es la disputa ahora actual de la derecha y del feminismo, ¿no? Como quiénes somos y qué queremos, digo. Dejar en claro, desterrar estos mitos, ¿no? Como eso, las feministas no quieren a los nenes, no sé, a los hijos, no quieren tener hijos, no quieren hijos, están en contra de la maternidad, bueno. Bueno, de las amas de casa también. Es como, creo que tenemos que, bueno, lamentablemente, no sé cómo, si no ya lo hubiera hecho, pero volver a dar esas discusiones.
Flor, para terminar, ¿a dónde pueden encontrar esta serie, las tareas que días la pueden ver en Canal 7 o en algún otro lugar que también la puedan ver?
Sí, está los lunes 10:30 en Canal Encuentro, está repitiendo, y en TV Pública los miércoles, y después, si no, está en YouTube, en el YouTube de Encuentro están todos los capítulos ya para ver, y si no, en la plataforma de Somos Contar, con las tareas se encuentra la serie entera.
Perfecto, muchísimas gracias, Flor. Muy amable, hablamos con Florencia Tundi, guionista y comunicadora feminista, integrante de Ecofeminista y autora de esta serie documental Las Tareas, entonces en Encuentro, en la televisión pública y en la plataforma Contar la pueden ver. Muchísimas gracias.
Mafiosas.
Pero mimosas.
Pero mimosas.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en las mafiosas con muchas... Yo tengo muchas cosas, me puse a pensar muchas cosas. Voy a volver y quiero hacer, no sé, quiero no hacer ninguna tarea. voy a volver a desordenar toda la casa.
No, no, tampoco dijimos que tenés que vivir en el caos
estuve
total.
Estuve conservadora, que acá Vero la roqueó con toda razón. O sea, estuve conservadora sin serlo ni hacerlo. Sino como, yo tengo una valorización de las tareas domésticas, sí, en donde creo que es trabajo y que por lo tanto no es que eso no vale. Sino, claro, en mi cosmovisión real, las tareas valen un montón.
No, bueno, no, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, la JC de pronto
no quiero
se
que,
desestabilizó.
Empieza a romper los platos. Ahora sí, yo, viste, una tiene momentos donde aguanta la injusticia. Yo creo que una de las cosas más difíciles para las mujeres de hoy, acá voy a filosofar. Una es que en las que no encuentran pareja o están sometidas a toda esta cosa de una inestabilidad emocional permanente, claro, ¿qué vas a disputar? No podés disputar,
no, bueno, claro,
nada, ¿entendés? Claro, o sea, claro, venía a cenar a mi casa, si viene y no te clava el visto, un logro. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Sacame la basura? O sea, no podés decir nada. Entonces, es una forma de callarte. En las que logran pareja, el miedo a que se vaya a hacerle hinchapelotas es más que antes, aunque tengas más conciencia de género. Porque claro, el miedo a la pareja perdida es más fuerte. No jodamos, digamos, ¿viste? Y por otro lado, que tienen que ser parejas con mucha estabilidad para que vos encares negociaciones serias sobre el reparto de tareas o que haces por, bueno, no vamos a decir más cosas.
No, no, está bien, está bien. Me, la claridad de Pecker,
por
la verdad.
Por su mamá, tu suegra, en la, los hijos en común, las hijas.
Ah, yo pensaba al revés, que hacés por voucher. Digo, yo lavo los platos, pero acá tengo un voucher. Ah,
de, me lo cobro.
Y me lo cobro después con otras cosas. Después,
a los libertarios lo que
apropiémonos como hacen ellos.
Claro. De lo que quiera yo después. Después vas a tener que trabajar vos, chiquito.
Vale por, te haces una chequera.
Vale, claro, por. Me gusta.
Y va, se va anotando ahí. Y vas y cortando cheques y
voucher. Claro. ¿A qué universidad quiere ir? ¿A qué quiere comer? La complejidad.
Claro.
Si quiere comer,
¿cuántos vouchers
medio
necesitas
tomate
para? Claro.
Sí, saca sí una vez la basura. Si quiere comer un guiso de lenteja, vale por 5 sacadas de basura.
Total.
Bien, me gusta.
Ay, por favor, me encanta,
Bruno,
¿eh?
Mira para abajo. Cuando Bruno te mira a los ojos es que le gusta. Cuando Bruno mira para abajo es que lo interpeló y no, y que eras, es como, perdón, Bruno, voy a decir esto. ¿Viste cuando vos un perto se mandó una y hace así, mira para abajo, Bruno? ¿Te
yo miré
sentís interpelado por esto? Miro a los ojos.
No, está muy bien. Bueno.
Decía algo, Bruno, te dejo la palabra, no voy a hablar sola.
No estaba prestando atención.
No. Perdón,
no, no se lo había visto.
Ni te escuchan. Es poesía, tira Bruno ahora, era claro, poesía.
Es poesía, todos, de base. Bueno,
poesía.
Muy bien, me quedé mal.
¿Por qué?
¿Por qué?
No sé, ahora quiero revisar todo.
Bueno, en la vida misma.
Esto era
bienvenida.
Este a romperme las bolas, loco.
Sí, sí.
Hacerme
claro
revisar mis actitudes, mis prácticas, mi cotidiano.
Todo el tiempo.
No paran un segundo, no se puede vivir en paz.
Perdón, María. Perdón.
Ya, sí.
Muy bien. Este programa mafioso está llegando al final.
Hay que levantar todo y ordenar.
Sí, yo estoy acostumbrada acá a veces a tirar papeles, así que es parte de lo que hacemos también a veces cuando entramos al estudio de aquí.
Ah, lo de antes te lo deja todo.
Yo la tiro, yo la tiro. Upa, nada. No siempre. Viste que se negocia.
Bueno, eso se traslada, por supuesto, al trabajo. ¿Quiénes sirven al café?
Obvio.
Bueno. ¿Quiénes encuentran las cosas? Viste que es como, ¿y dónde están las? No sé, que tengo un GPS en la concha. Como,
me vino incorporado de nacimiento el GPS, claro, encontrador de cosas.
Sí, el plato, las cosas.
Sangrás al pedo, ridícula.
Claro.
Encima tenés que ser donde a todo.
Además, bueno, este programa no se hace solo, se hace gracias a un montón de gente muy hermosa, como Evangelina Díaz y Inés Gutiérrez, nuestras
genial
productoras del
dos
amor.
Dos madres laburantes que sí también, toda una carrera laboral, poniéndole a los obstáculos para poder laburar.
Y ya que estoy, quiero decir que Inés va a ser mi productora en el show.
¡Vamos! Sí.
Mira, tengo una productora de lujo, Filosofía Conchazos, el show se viene.
Encanta, se viene.
Ya están las entradas a la venta. El
¿dónde?
11 de junio en el Morán. Pueden encontrar las entradas en @soyverolorca, en Passline, o si no, se meten ahí en el Morán, que las pueden sacar por ahí, entradas anticipadas.
Me encanta.
Vamos,
bueno,
todavía,
ya todo es agendando el 11 de junio, entonces, para ir a ver a Vero Lorca en el Morán. Se nos termina el programa. Gracias, Matías Recibor, en la operación técnica. Bruno Capaccioli en el stream. streaming, Dani Dottore en la musicalización. Gracias a todos ustedes del otro lado. Gracias, Lula. Gracias, Vero.
Gracias a ustedes.
Nos reencontramos la semana que viene. Nos vamos escuchando este tema. Nati Natalia, María Becerra, Loquita. Adiós, gente. Chau.
Hoy estoy horny. Me levanté pensándote a las 7 de la morning. No puedo dormir. Sabes que estoy ready. Así que papi, con
el fin pa' que llegue el delito. Sabes que este cuerpito está bendito. Yo quiero enseñarte un par de truquitos. Papi, si no te quita, yo no me quito. Oh.